Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Como todos los martes, jueves y viernes, brindamos la oportunidad, amigos, para hacer sus consultas. Así que hoy usted tiene esa oportunidad para llamarnos y preguntarle al doctor sobre, ¿verdad?, algún tratamiento, alguna condición que usted esté sufriendo. Así que aproveche esa oportunidad y comparta con nosotros sus inquietudes, dudas o preguntas. Llámenos a las líneas telefónicas que vamos a estar mencionando ya en breve. También nos pueden escribir a través de las diferentes plataformas. Les recordamos nuestros números a comunicarse son, en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y otra vez el 787-763-7100. También usted puede escribirnos a través de nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir aquellos que no lo han hecho y pueden ahí escribirnos su consulta. Búsquenos en WZOL. Radio Sol 98.3 FM. También aquellos amigos que nos siguen por el Facebook Live nos pueden hacer su consulta a través de esta plataforma en vivo durante la hora del programa. Búsquenos por Radio Sol 98.3 FM. Participe y sea usted hoy el protagonista. Y estamos muy contentos, amigos, de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud. Y me acompaña, como todos los días, tenemos ese grato privilegio de contar con su presencia, y es el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios. Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Muy bien, también.
Qué bueno. Sabemos que el oportuno tiempo que Dios nos da para nosotros en esta existencia, tener una buena salud, Dios lo permite. Y le agradecemos al Señor por eso. Y también, no solamente por el tener y disfrutar de una buena salud, sino también por tener buenas amistades. No solamente acá, en nuestro equipo de trabajo, pero también ustedes, queridos amigos, que llegan aquí cada día acercándose con una buena intención. Ustedes quieren estar saludables y quieren hablar con nosotros, y les agradecemos esa cordialidad que ustedes nos manifiestan.
Así mismo es. Y queremos invitar a cada uno de nuestros amigos que se encuentran en otros países, aquellos que están en diversos lugares, que se comuniquen hoy a nuestro programa para que puedan hacer sus preguntas. Hoy brindamos esa oportunidad para que ustedes compartan con nosotros, y para nosotros es un grato privilegio escuchar cada una de sus voces también y conocerles, aunque sea a través de la vía telefónica. Pero antes de continuar con nuestro programa, queremos enviar saludos también a nuestros amigos televidentes de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 y Lumbrera TV. Así que gracias también por sintonizarnos. Y recuerda que cuidar de tu mente también es un acto de amor propio. Es importante sentir, porque eso también está bien. Y tenemos que cuidar de nuestra salud mental. Así que vamos al pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Algunos piensan que las riquezas y el ocio son realmente bendiciones. Pero cuando algunas personas se enriquecen o inesperadamente heredan unas fortunas, interrumpen sus hábitos activos, están ociosos, viven cómodamente, su utilidad parece terminar, se vuelven intranquilos, ansiosos e infelices, y su vida pronto se acaba. Los que siempre están ocupados y llevan a cabo alegremente sus tareas diarias, son los más felices y los más sanos. El descanso y la calma de la noche brindan a sus cuerpos cansados un sueño ininterrumpido. Muchas personas piensan que la mayor felicidad es tener mucho dinero y poder quedarme en casa y levantarme bien tarde y luego comer allá horas más tardías y pasar la vida en la pura ociosidad, en la hamaca, mirando el horizonte. No es malo que usted tenga una hamaca y no es malo mirar el horizonte. Pero una vida de ociosidad, donde usted tiene esa asociación de que en realidad eso sería la vida más grandiosa que yo pudiera llevar, no es tan grandiosa como usted cree. En realidad usted siembra esas semillas que eventualmente se van a tornar en una desgracia, porque la vida de ociosidad no lleva a la vida saludable. Piénselo, vea el ejemplo de muchas personas detrás del glamour de las cámaras, detrás de esas prendas que ya tienen esos monogramas que tantas personas buscan tener. En realidad no hay esa felicidad que usted ve. La felicidad la tiene usted a su alcance en el desarrollo de los deberes de la vida con alegría. Cuando usted se cansa, qué bueno que se cansa, porque eso le garantiza tener un buen descanso en la noche. A esas personas ricas, el ocio no las deja dormir. No saben en qué invertir su dinero, ni tampoco saben cómo administrar su tiempo. Piénselo, usted es más millonario de lo que se imagina.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con sus consultas. Así que vamos con la primera llamada que la hace Fanny desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Fanny.
Gracias, buenos días. Qué bellas esas palabras del doctor, de verdad que me llenaron, porque yo, por más mal que esté, yo busco la manera de moverme y de hacer las cosas diarias. Gracias, doctor, bellas palabras. Seguimos ahí. Mira, por ejemplo, para una persona que tiene la bacteria Helicobacter, hay un tratamiento de 10 días. Okay, luego de 10 días, pues vamos a hacer lo adecuado, ¿verdad? Que la doctora dijo, pues hacerse las pruebas de nuevo. Pero se le infla uno el estómago. ¿De qué manera? ¿Hay alguna dieta específica? Porque no me dieron dieta ni nada, ¿ves? Digo, yo como saludable, pero ¿qué me puede decir el doctor? Y gracias por esas ayudas que siempre le dan a cada persona que llama.
Muchas gracias. ¿Sabe que sí? Es conveniente que usted lleve una dieta que sea diferente. Esa bacteria, ella depende de que usted tenga inflamada su mucosa gástrica. ¿Qué inflama la mucosa gástrica? Bueno, las personas que utilizan café, que usan chocolate, aunque sea cacao, las personas que le gustan las frituras, aquellas que toman alcohol, las que fuman, pero las que usan también productos como el chile, el pique, el ají picante, la canela, la mostaza, la nuez moscada, el vinagre. Esas son personas que le facilitan a esta bacteria el que la bacteria, a pesar del tratamiento de los 10 días, vuelva al poco tiempo a reinstalarse. Porque algunas personas piensan que, pues, ya me curé, ya me dieron el tratamiento, me hicieron la prueba, ya se me fue. Pero usted no tiene ninguna garantía de que no le va a retornar la bacteria, no se va a volver a desarrollar por el hecho de que usted sigue comiendo lo mismo. Y de ahí entonces la importancia en que la persona haga cambios en su estilo de vida, que incluye un cambio en su alimentación. Descartar el uso de ese tipo de productos le va a garantizar que esa bacteria no vuelva a oportunamente desarrollarse, reproducirse y le vuelva a causar molestias. Por lo tanto, si usted quiere erradicarla, quiere usted deshacerse de ella para siempre, pues evite aquellos productos que mencioné y estoy seguro que usted estará agradecida por haber hecho el cambio en su vida.
La siguiente llamada la hace Iván. Él se comunica desde Yabucoa. Escuchamos la pregunta, Iván. Bienvenido.
Sí, buenos días, doctor. Es que tengo una pregunta sobre la vitamina B12. ¿Es necesaria en el cuerpo? Lo entiendo, pero quiero saber cuánta cantidad de B12 es necesaria para la persona y si la puedo conseguir. Que obviamente la vitamina B12 viene mucho en el origen animal, pero yo no como carne. La única carne que como de vez en cuando es pescado. Quiero saber si la puedo conseguir, la que necesito, ya que soy deportista de alto rendimiento, soy ciclista. ¿Cuánta cantidad puedo conseguir, la que necesito, y de qué puedo conseguir, la que no tenga que ver, además del pescado, que no tenga que ver con ningún otro de origen animal?
Este beneficio lo puede obtener, por ejemplo, de las setas. Hay algunos tipos de hongos de los cuales se obtiene la B12, pero actualmente hay una gran oportunidad en poder obtenerla de algas. Hay unas algas que se cultivan en forma de acuacultivo. Y estas algas, como la clorela, es un alga que le va a facilitar el que usted pueda obtener una vitamina B12 de buena calidad. Usted puede conseguirlas. Hay tanto de setas, unas setas, cepas que facilitan esta síntesis de la vitamina B12 y las algas clorela. Hay otras más, hay otros tipos de algas también que son muy activas y ayudan en la producción de esta vitamina que eventualmente se puede vender en forma de suplementos. Y no necesita tanta cantidad. Si usted quiere tomarla diariamente, más o menos 250 microgramos. Es mucho más que suficiente, pero hay personas que la consiguen de 500 microgramos, 1000 microgramos. En realidad, si usted las consigue de esa potencia, pues básicamente con usted tomarla una tableta, preferiblemente sublingual, la B12 que viene para deshacerse o absorberse debajo de la lengua, esa la puede tomar, digamos, si es de 500 microgramos, 3 veces en la semana. Y ya con eso es más que suficiente para satisfacer esas necesidades.
Bien, tenemos entonces que hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, continuaremos entonces con más de sus consultas. Ya volvemos.
Fuente de salud.
Los aceites vegetales tienen una particularidad y es que como son aceites que tienen que tener tanto proceso químico industrial para poderlo extraer, ese aceite se pudre muy fácilmente. La industria le pone unos antioxidantes derivados del petróleo, le pone compuestos como el THQ o le pone compuestos como el BHA, pero cuando esto se mezcla con los plátanos que estás comiendo fritos, se pegan y hace un proceso, se empiezan a juntar proteínas dañadas con azúcares y esas proteínas azucaradas dañadas generan mucha inflamación. Entonces no es solamente las calorías de lo que te estás comiendo, es que ese aceite seguramente estuvieron friendo con ese aceite por largas horas que terminaron haciendo que tú y que yo nos estemos comiendo eso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El cáncer de páncreas es una enfermedad en la que las células sanas del páncreas dejan de funcionar correctamente y crecen sin control. Estas células cancerosas pueden acumularse y formar una masa llamada tumor. Un tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. A medida que crece, el tumor pancreático puede afectar la función del páncreas, aumentar de tamaño y comprometer los órganos y vasos sanguíneos cercanos, y finalmente diseminarse hacia otras partes del cuerpo mediante un proceso denominado metástasis. Entre los síntomas se incluye la ictericia, la cual se manifiesta a través de la piel y los ojos, que se tornan amarillentos. Se presenta como uno de los primeros síntomas en la mayoría de las personas con cáncer de páncreas. Además, está la orina oscura, heces fecales pálidas o grasosas y comezón de la piel, dolor de abdomen o de espalda, pérdida de peso y falta de apetito, náuseas y vómitos, agrandamiento de la vesícula biliar o del hígado, coágulos sanguíneos y hasta diabetes.
La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Cuando el camino se hace cuesta arriba, no lo dejes. Cuando las cosas andan mal, como a veces sucede, no abandones. Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír y solo puedas suspirar, no te caigas. Cuando la suerte te sea adversa y no encuentres fuerzas para seguir, no renuncies. Cuando no encuentres compañeros de lucha, no te apartes. No te caigas. No renuncies. No te rindas. No lo dejes. Cada día renueva la esperanza.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con sus consultas y en esta ocasión tenemos a Joana, que nos llama desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Joana.
Ah, mira, yo quería hacer una pregunta al doctor. Yo tengo un hijo que él tiene SIDA y le da un hipo que dura para quitarse, le compra, va al médico y le recetan y nada se lo quita. Entonces, yo quiero saber que el doctor me diga qué puede tomar o qué le puedo dar y qué debe de comer.
Estas situaciones a veces son bastante difíciles e incómodas. Hay algunos fármacos que los médicos recetan para los casos del hipo, ¿verdad?, que las personas desarrollan por diversas causas. Hay algunas técnicas sencillas que usted podría tratar con él. Por ejemplo, una de ellas es que él pueda ponerse en pie y mientras se para derechito recostado de la pared, usted le va a dar a él a tomar, pero él no va a sostener, no va a agarrar el vaso. Usted es la que le va a dar a él el agua fría. Usted le va a proveer agua fría y él la va a ir tomando mientras está solamente de pie y sigue tomando agua que usted le va inclinando poco a poco el vaso. Y esto ayuda para que las personas puedan tener alivio. Hay otro tipo de procedimiento donde usted consigue una cuchara y usted sabe que la parte de la cuchara contraria a la región donde usted pone la comida. Usted pone la comida en la concavidad, mientras que en la parte de atrás, la parte que es convexa, que tiene como una barriguita, con esa parte, usted le va a friccionar en la zona del paladar. El paladar tiene la zona dura, que es la parte que está más cerca de la arcada de dientes superiores. E inmediatamente viene el paladar blando, que es el que da lugar a la úvula, a la campanita que uno tiene colgando ahí atrás. Si usted le da un masaje suave a la parte más blanda de esa zona del paladar, con la parte de la barriguita de la cuchara, con la convexidad, con esa parte, recuerde que es la parte que no puede portar comida. Con eso usted le da un masaje suave en forma circular, y hay personas que han visto, y sé que es así, que les mejora muchísimo el asunto del hipo. Pero hay casos que van a requerir el uso de fármacos. Por lo tanto, ahí tiene dos procedimientos sencillos. Ojalá que con alguno de ellos pueda ser posible que esto se pueda desaparecer.
Bien, tenemos entonces a Rafael, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Rafael.
Buenos días, bendiciones para todos.
Buen día.
Mi pregunta es de oftalmología. Usted sabe que yo sufro de glaucoma, pero en eso ya me he hecho 3 cirugías. 2 de glaucoma en ambos ojos, una en cada lado, y una de catarata en el ojo izquierdo. ¿Qué sucede? Que en octubre del año pasado, ahora que pasó el 2025, me subió la presión de la vista. Y desde octubre del 2025 estoy padeciendo de que me subió la presión y me reventó unos vasitos capilares del ojo izquierdo. ¿Qué pasa? Que me he hecho 2 procedimientos con rayo láser, pero la última vez que me hice el procedimiento, ya tengo como 3 semanas y el ojo, no, el dolor es fuerte, porque parece que el rayo láser me lastimó algo. Entonces, yo quiero saber si hay algo que me pueda quitar eso, esa gelatina que me baja volando por el alrededor de la vista. Lo escucho por la radio, por favor.
Muchas gracias. Mire, yo le recomiendo que usted vaya al oftalmólogo. Es que según va elevándose la presión intraocular dentro del ojo, lamentablemente va afectando hacia la región de la cámara posterior, la cámara de atrás del ojo. El ojo tiene cámara anterior, que es la zona que usted tiene al frente del ojito, que está por enfrente del lente, del cristalino. Y tiene la cámara posterior, y esa cámara posterior, cuando en la cámara anterior empieza a subir la presión intraocular, se refleja hacia esa cámara de atrás del ojo y comienza a afectar principalmente al nervio óptico y afecta a la zona de la retina. Yo entiendo que usted amerita una buena evaluación del oftalmólogo, porque hay que verificar si además del tipo de afección al nervio óptico pudiera estar desarrollándose algún tipo de desprendimiento de la zona de la retina. Y como único se sabe eso es yendo al oftalmólogo, que tiene los aditamentos especiales para él poder visualizar esa región del fondo del ojo. Así que vaya cuanto antes, no se conforme solamente con eso, y le va a relatar que usted ha notado que a pesar de los procedimientos que le han hecho, usted siente dolor. Eso no es bueno, que usted sienta dolor. Vaya cuanto antes para que él le pueda ayudar y pueda revisar.
Bien, tenemos entonces una anónima. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, anónima.
Sí, buenas. Saludos a todos. Mi pregunta es, ¿qué es bueno para la hemorroide? Porque yo me estreño mucho y me duele la hemorroide mucho. Y también quería saber qué es bueno para unas manchas que me han salido en la espalda. Es como paño, como si fuera especie de un hongo. Gracias, que Dios le bendiga.
le ayudamos con el asunto de las hemorroides. Las hemorroides pueden ser tanto externas como internas. Y sí, efectivamente, cuando la persona comienza a estreñirse, al hacer un mayor esfuerzo por expulsar el excremento, es más fácil desarrollar estas hemorroides. Por lo tanto, debemos enfocarnos no solo en aliviar las hemorroides, sino también en facilitar que usted tenga una mejor evacuación. Y aquí va un remedio número uno para que usted pueda evacuar mejor. Va a licuar en su taza de la licuadora, va a echar, añadir ahí, 1 1/2 taza de jugo de naranja dulce, chinas. Ahora le añade 2 guineos, que es lo mismo que 2 bananos, 2 cambures, 2 plátanos. Luego le añade 3 cucharadas de linaza triturada o chía triturada. Y por último, añada 4 ciruelas secas, 4 ciruelas pasas. Todo esto lo va a licuar y lo va a vaciar en un plato llano. Ese plato llano, usted lo refrigera, lo guarda en la nevera. Ese tipo de producto se pone como una gelatina. Cada día usted va a consumir en el desayuno la 1/3 parte de ese tipo de postre, vamos a decir así. Al mediodía se consume la otra 1/3 parte y con la cena consume la última 1/3 parte. Por eso le digo que lo ponga en un plato llano, de tal manera que le haga más fácil a usted calcular y pueda conseguir comer la porción que le corresponde sin que coma más de una menos en la otra. Así que lo divide ese postre en 3 partes, con el desayuno 1/3 parte, después del almuerzo 1/3 parte y después de la cena 1/3 parte. Eso lo va a hacer todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, por aproximadamente 3 meses. Esto es para facilitar que haya una regularidad en el ámbito del proceso de la defecación. Pero también en ese lapso de tiempo usted va a cambiar su forma de comer, va a aumentar y va a utilizar ahora los cereales integrales, farina integral, trigo integral, pan integral, avena integral, arroz integral, para que no se estriña. Va a aumentar el consumo de frutas, especialmente las cítricas, las chinas o naranjas dulces, la toronja o pomelo. También el tamarindo es muy bueno para ayudar a las mandarinas, la piña. Son frutas que estimulan el movimiento intestinal. También debe aumentar el consumo de ensaladas. A mayor consumo de ensaladas, mayor es la probabilidad de que usted evite el estreñimiento. Y también el consumo de las legumbres. Las legumbres, las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, chícharos, arvejas, van a ayudar para que usted también pueda tener un buen movimiento intestinal. Por otro lado, para las hemorroides en sí, usted puede hacer un baño de asiento en agua tibio calientita y lo hace por 10 a 12 minutos. Proceda entonces a secar con mucho cuidado y aplique en esa área de las hemorroides aceite de vitamina E. Consigue una cápsula de vitamina E de 400 unidades y con un alfiler proceda a hacerle un orificio, un huequito, pínchela. Y una vez usted pueda tener ese huequito hecho, lo perforó con ese alfiler, ahora oprima, apriete esa cápsula, va a vaciar la vitamina E y usted la va a aplicar directamente sobre las hemorroides. Y eso le va a dar mucho alivio y usted notará una gran diferencia. Sin embargo, si usted nota que aún así no hay mejoría, debe ir al gastroenterólogo. Es probable entonces que necesite cirugía.
Hacemos nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Salud mental, alimento para el pensamiento, no solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro Creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¡Qué dieta tan completa, variada y balanceada! La encontramos en el libro de Génesis 1:29.
La soya y sus derivados reducen el nivel de colesterol en la sangre, así como el de triglicéridos. Este efecto se atribuye tanto a la composición de sus grasas y proteínas como a las isoflavonas y fibra que contiene.
La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive en nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal.
Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento.
La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo.
La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.
La violencia puede causar la muerte.
La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas.
Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia.
Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual.
Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia.
La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias.
Según la OMS, el porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física.
¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo?
Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño.
Trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante.
Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia?
Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la fiscalía o en la unidad especializada en violencia contra la mujer y la familia.
Unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos. testificación de la verdad. En la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión vamos a contestar a los amigos que están a través de las redes sociales. Tenemos a Moni Castillo. Dice, ella nos escribe desde México y su pregunta es acerca del selenio. ¿En qué ayuda y si puede tomarlo? Tiene 51 años, no es diabética y no es hipertensa.
Bueno, en realidad el selenio es un oligoelemento. Es un elemento que el cuerpo solamente requiere pequeñas cantidades. En los caballeros se utiliza más para ayudar en la salud prostática. Es muy bueno, ayuda en ese aspecto. También se ha descubierto que las personas que padecen de hipotiroidismo, el selenio ayuda a un mejor metabolismo de esas hormonas tiroideas y facilita que se pueda tener una mejor salud tiroidea en las personas que tienen problemas con deficiencia de selenio y que esto le está causando problemas en su glándula tiroides. También ayuda al sistema inmunitario. El sistema inmunitario se beneficia con este tipo de producto que ayuda para elevar la capacidad defensiva. No es necesario que usted lo tenga que tomar diariamente. Usted lo puede conseguir, por ejemplo, en la nuez de Brasil. Y como lo que se requieren son microgramos. Aún los suplementos, si usted desea comprar algún suplemento, estos vienen aproximadamente de 200 microgramos. Son millonésimas lo que se utiliza. Así que el tener una dieta bien balanceada que pueda darnos, no solamente por el consumo de semillas oleaginosas, sino también por el consumo también de otros vegetales, de las legumbres, ayuda para que esos microgramos de selenio se puedan ir cubriendo. Pero si la persona no se alimenta bien y solamente vive de comer pizza, de comer sándwiches, hamburguesas, ahí no va a obtener todo lo necesario y necesitaría alguna suplementación.
Tenemos otra consulta, esta la hace Juana de la Cruz, dice que tiene una hernia del disco lumbar y le está comprimiendo el nervio ciático. ¿Qué usted le recomienda?
Bueno, esa herniación, si el asunto es bastante severo, como ella dice que le está comprimiendo el nervio ciático, pudiera ella requerir una cirugía, en este caso una neurocirugía, pero sería utilizando ese equipo actual, que es más bien de la calidad de una microcirugía. Son equipos ahora que se utilizan para procedimientos utilizando robots. Es un tipo de cirugía robótica para aplicada directamente a la región de la espina dorsal. Y para esto pues tiene que identificar un neurólogo que sea cirujano y que tenga este equipo del hospital. Por eso, en estos casos, cuando hay este tipo de afección como el que usted presenta, lo mejor es recurrir a ese procedimiento.
Bien, tenemos otra consulta. Morales González dice, ¿qué podría recomendar algún colágeno natural? Nos escribe desde México.
En realidad, usted no necesita consumir ningún tipo de colágeno natural. Usted lo fabrica. El colágeno que las personas utilizan, ya sea de origen animal, porque el colágeno es una proteína de origen animal, no es vegetal, aunque lo mercadeen como colágeno de origen vegetal, en realidad es un engaño. El colágeno es una proteína estructural que solamente se ve en los animales. Sin embargo, las personas pueden tener la oportunidad de producir el propio siempre. No importa que usted consuma un colágeno de origen animal, tiene que ser fraccionado, tiene que ser roto, seccionado en los aminoácidos que se absorben en el intestino y una vez usted lo absorbe, su cuerpo, el suyo, va a formar su colágeno. Así que aunque usted se tome un litro de colágeno y le digan que es natural y que trae cúrcuma y trae tantas cosas. Su cuerpo no lo va a procesar así. Sencillamente lo va a seccionar. Y eso es lo que usted hace, por ejemplo, cuando usted consume garbanzos, arvejas, chícharos, lentejas, frijoles. Hace lo propio. Esa es la mayor fuente de proteína de origen vegetal. Y el cuerpo secciona en aminoácidos ese tipo de semillas. Una vez secciona las semillas en sus componentes, los aminoácidos, su propio cuerpo hace lo mismo. Vuelve a absorber esos aminoácidos y prepara el colágeno suyo propio. Porque nuestro cuerpo necesita colágeno no solamente para que evite las arrugas y que ya no se vea mayor de lo que se ve, sino que el cuerpo ahora quiere que usted entienda que ese es, por así decirlo, el cemento principal del cuerpo. Así como nosotros en la casa necesitamos cemento para pegar los bloques o los ladrillos, para hacer, digamos, las columnas, los castillos de la casa, para hacer el techo, el piso. Así nuestro cuerpo necesita el colágeno para mantener los huesos fuertes, para que el globo ocular tenga la forma de globo y se conserve, para que los músculos puedan tener esas miofibrillas que estén unidas y puedan trabajar de una manera coordinada, para que podamos tener cápsulas articulares. Es necesario para que la piel se pegue al músculo. O sea, en realidad es esencial, pero usted lo obtiene directamente de aquellos alimentos que consume, por lo cual si usted se alimenta bien, variado, no es necesario el que usted esté comprando colágeno.
La siguiente consulta la hace Ingrid. Ella nos escribe y quiere saber qué le puedes recomendar para regular su periodo, ya que estuvo un año planificando con implante, lo retiró y sigue su periodo irregular.
Bueno, en algunos casos esto va a requerir más o menos unos 4 meses y en algunos hasta 6. Pero le voy a decir un secreto. Si usted notó que durante ese año usted ganó mucho peso, debe bajar peso, porque el peso excesivo va a facilitar trastornos en cuanto a la función ovárica para la producción nuevamente del equilibrio entre los estrógenos y los progestágenos. Si usted está sobrepeso, esa proporción se altera y usted notará que va a demorar mucho en volver otra vez a tener una menstruación regular. Por lo tanto, si usted puede hacer un cálculo de lo que sería su índice de masa corporal. Si ese índice de masa corporal está por encima de 25, usted puede encontrar en cualquier, digamos, teléfono móvil, busca ahí el buscador y pide cómo se calcula el índice de masa corporal o tablas para yo saber mi índice de masa corporal. Y de ahí, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su género, de acuerdo a su estatura y su peso, ya hay unas tablas confeccionadas. Generalmente lo normal es que esté entre 19 y 25, 24.9, para ser más exacto. Si usted se excede de esa cifra, digamos de 25, 26, 27, 28, 29, cuando llega a 30, usted está en obesidad. Y si está en 30, 31, 32, pues ya sabe que se le va a hacer mucho más difícil, aun cuando le hayan removido ese tipo de anticonceptivo, el volver otra vez a tener su menstruación de manera regular. Por lo tanto, asegúrese de ir desarrollando un peso que sea adecuado, un índice de masa corporal adecuada, porque eso sí tiene mucho que ver con el que usted pueda ahora volver a regular adecuadamente el equilibrio hormonal.
Bien, tenemos entonces a Antonio. Dice, yo tengo una hernia, pero inguinal, y quisiera saber qué debo evitar hacer, comer o beber antes de la operación.
En estos casos donde hay hernias inguinales, lo mejor sería que usted pudiera prepararse. De la forma más fácil es que usted pueda incluir o aumentar una mayor cantidad de frutas cítricas. ¿Por qué? Las frutas cítricas, al tener una mayor cantidad de vitamina C y bioflavonoides, van a ayudar para que el proceso de cicatrización pueda ser más fácil, porque la vitamina C es uno de los ingredientes principales para que el colágeno, que es el cemento de nuestro cuerpo, pueda nuevamente volver a cementar, vuelva a rellenar, facilite el proceso de cicatrización, no solamente de la piel, sino de las capas más profundas que tienen que ir abriendo hasta llegar a la zona, ahí donde usted tiene el conducto inguinal. Y eso sí es muy importante, porque dependiendo de qué procedimiento utiliza el cirujano, él a veces pone un refuerzo. Las personas le dicen una mallita, una malla, para poder fortalecer ese conducto inguinal y de esta manera usted pueda tener una mejor recuperación. Por supuesto, hay algo bien importante. Independientemente de que usted consuma o aumente el consumo de las frutas cítricas, sí es muy importante que usted haga caso a las indicaciones del médico en lo que tiene que ver con el proceso postquirúrgico después de la cirugía. Si él le dice, por favor, evite agacharse, evite levantar objetos que sean, tengan un peso mayor que el que tiene un libro, hágale caso. Porque si usted dice, me siento bien, como si no hubiera pasado nada, ya me recuperé, y al cabo de 15 días ya usted quiere estar nuevamente haciendo su vida como era anteriormente, subiendo y bajando las escaleras para ir al techo, subir un saco de cemento y volver a hacer tantas cosas, le garantizo que se va a arruinar la cirugía que le acaban de hacer. Sea paciente, siga las instrucciones por lo menos durante 3 meses y así usted facilitará que el proceso que está haciendo ahora en preparación para poder tener una buena producción de colágeno y una buena cicatrización, puede entonces hacer que esas capas profundas y esos tejidos tan delicados puedan unirse adecuadamente y evite alguna complicación innecesaria.
Bien, tenemos entonces una última consulta. Esta la hace Judy. Dice, doctor, tengo muchas ganas de algo dulce que puedo comer en lugar de chocolates.
Bueno, en realidad, aquí el consejo sería que usted pudiera ayudarse tal vez. No le voy a decir que va a ser igual, porque el chocolate tiene aminas que le hacen ser adictivos. Por lo tanto, tal vez consígase una pequeña cucharita y utilice un poquito de miel de abejas. No le voy a garantizar que lo va a sentir igual, porque hay estimulación en la cafeína y en la teobromina que contiene el chocolate, que no lo tiene la miel de abejas. Así que en ese aspecto podría decirle que si va a comer este poquito de miel o un sustituto del chocolate, muchas personas no lo saben, que sabe también dulce y muy parecido al chocolate, es la algarroba dulce. Algarroba dulce, en inglés le llaman carob. C-A-R-O-B. Carob o caroba, le dicen algunos. Algarroba dulce y sabe muy parecido al chocolate, pero no tiene ni la cafeína ni la teobromina.
Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y queremos entonces despedirnos con este pensamiento final para meditar.
Dice Génesis capítulo 9 y el versículo 2. Estamos hablando ahora del pacto de Dios con Noé y sus descendientes. Una vez ahora ellos salen del arca, dice el versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. La mayordomía había sido entregada a Adán en el principio. Y ahora Noé vuelve a ser recipiente nuevamente de este tipo de orden que Dios le da, para que pueda entonces, a partir de ahí en adelante, repoblar la tierra como Dios deseaba. Dios siempre mantiene su palabra y Él crea las condiciones necesarias para que su pacto se sostenga, porque Él nos ama.
Amigos, nosotros entonces nos despedimos. No queda tiempo para más, pero mañana tienen una cita nuevamente con nosotros. Con mucho cariño se despiden en el día de hoy
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.